El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Hola Yanela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Malena? ¿Cómo estás tú? Perdón, el otro día.
No, todo bien, no pasa nada. No
tema laboral me exigió la presencia en otro lugar.
Bien, no importa, viene bárbaro que hablemos hoy de Lorca, del Duende. Sí, sí, viste que estaban homenajeando estos días a Circe Maia allá porque le van a dar justamente el premio. Le dieron ya, o sea, le anunciaron el premio el año pasado y el jueves es la entrega del premio.
Perfecto. Sí, bueno, estamos como muy sintonizados,
entonces. Sí, totalmente.
Porque tenía que elegir un canto de alguna mujer, a mí me gustan mucho las cantadoras españolas, las flores son todas, me gustan todas, y Lola especialmente, y dije, bueno, estaría bueno escuchar después un pedacito de ese Requiem a Lorca en la voz recitada de Lola Flores. Pero vamos a arrancar escuchando un poquitito de nuestros sueños y los duendes, porque estábamos develando si este desafío que me lanzaste tiene que ver con un duende o qué era de lo que hablaba Lorca. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito el tema este que nos coloca en algo que los cantantes le dieron forma a través de una música. Así que arrancamos con eso.
Sueño del duende flamenco, dice que nace el flamenco, cuando un duende tuvo sueño, cuando un duende tuvo sueño. Cuando un duende tuvo sueño, flamenco, 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 flamenco.
Bueno. Flamenco nació del sueño de un duende.
Ahí está. Entonces, en esta canción, viste que los cantos siempre son inspiraciones, ¿no? Uh-huh. A veces se canta para inspirarse y a veces la inspiración lleva al canto, como dice el Cantar de los Cantares.
Sí.
Pero en este caso hay una antropomorfización del elemental duende, porque en realidad está hablándonos que el flamenco nace a partir del sueño de un duende. O sea, parten de la existencia del duende y dicen que los duendes tienen capacidades similares a los hombres, que son las del soñar, ¿no? Suponemos que, por lo que sabemos, que el hombre es el único que puede soñar, porque qué capacidad tiene, que es la de la memoria y el del recuerdo. Entonces, bueno, ahí ya nos dan otra pista sobre quiénes son los dueños, los duendes, digo, y cuáles son cualidades que tiene. Entonces me gustaría, ¿se acuerdan que yo les recomendé varios libros? Uno de ellos es una especialización en los duendes de la España mágica, le llaman ellos, de Carlos Canales y Jesús Callejo, de la editorial EDAF. Y entonces ellos arrancan, después hacen una precisión exacta del duende andaluz, que es diferente al resto, pero ellos empiezan hablando de estas criaturas, seres pequeños, y traen a colación la descripción que hace Paracelso, el médico suizo alquimista, muy conocido, que es el creador de una forma de la medicina que es muy particular. Entonces él dice así, en su filosofía oculta, que los elementales no pueden clasificarse entre los hombres porque algunos vuelan como los espíritus, no son espíritus porque comen y beben como los hombres, el hombre tiene un alma que los espíritus no necesitan, los elementales no tienen alma y sin embargo no son semejantes a los espíritus, estos no mueren y aquellos sí mueren. En el caso de las criaturas elementadas, que nosotros hicimos una definición a partir del término taxonómico de las criaturas de la naturaleza, ahí nosotros decíamos que los elementales pertenecen a distintos reinos. Él hace una especificación acá de un reino y dice que no mueren, que sí mueren y el espíritu no. El tema es la longevidad, porque se acuerdan que los cuerpos se definían en sutiles y burdos según la capacidad de verse. Cuando se manifiestan, entran en nuestro tiempo y en nuestro espacio y entonces envejecen más rápido. Si no hacen eso, tienen una duración que parece eternidad, pero no es eternidad porque están ligados a la vida dentro de este sistema cerrado que es la Tierra. Entonces sigue hablando y le pone cualidades igual que a los hombres, puros, virtuosos, impuros, insolentes, algunos con costumbres y gestos y lenguajes soeces, etcétera, etcétera.
O sea, entonces, Paracelso hablaba de estos seres que no eran humanos y que no eran espíritus, que eran elementales y que podríamos asociar a los duendes.
Ahí está. Tomen en cuenta que el elemental habla de elementos y describimos en este tratado, que se llama Cuando el cielo pase lista, en esta clasificación hay una taxonomía para estudiarlos, que cada reino alude a un reino que es un elemento. El reino sería la clasificación macro y después se despliega toda la clasificación en distintas criaturas. Tomando los elementos conocidos, los cuatro manifiestos, el éter no, pero sí la tierra, el agua, el fuego y el aire. Entonces, cada criatura está asociada a una de esas. Los duendes son de la tierra, son elementales de la tierra, se les llama. Ahora, cuando ellos avanzan un poco más...
Nunca había pensado en eso. Y
sí.
Son animales como mitológicos también.
¿Cómo?
Se puede llamarle, por ejemplo, los animales mitológicos o...
Claro, pero eso es otra... Tendríamos que dentro de las clasificaciones, de acuerdo a la burdez, a la sutilidad, puede tener los burdos burdos, burdos sutiles, sutiles burdos. O sea, empiezan toda una clasificación en la cual aparecen estas criaturas, como podía ser el unicornio, como puede ser el narval, hasta las abejas aparecen. O sea, son distintas clasificaciones, pero si nos vamos ahí tenemos que entrar en el tratado. Y nosotros, el desafío nuestro es encajar esto que dice Lorca, si es un duende, no es un duende, o a qué criatura alude.
Entonces, ¿a vos te parece que Lorca iba por ese duende?
Bueno, sí, porque te digo, si después él se toma la molestia, lo vamos a ver en el mismo tratado, él especifica que es el duende y después va comparando. Les digo que es un duende, dice él, ¿no? A ver, espera un poquitito, el duende de que hablo, especifica de qué tipo de duende. Entonces lo asemeja al duende de Sócrates, pero no al demonio y no a Satán, y hace toda una descripción. Y después dice, hablo del duende, no del ángel, y describe a los ángeles y cuáles son sus potestades. Habla de la musa y describe a la musa y qué es y para qué sirve y lo diferencia del duende. Está hablando de la criatura. La criatura, o sea, para él es real la criatura en tanto manifiesta algo. Y acá viene que es la misma que él hace en la manifestación que dicen, esta descripción que hacen estos españoles. Dice así, todo duende, la mayoría somos conscientes de que cuando se menciona la palabra duende en Andalucía, la mayoría de su gente no lo identifica con los seres que aquí estamos tratando, sino con un arte que no se puede explicar, así lo pone, del cante jondo. Tener duende. Entonces, ellos hablan de esto, pero si bien Lorca vuelve al tema de lo que es tener duende, y ahí habla de Manuel Torres, este cantaor que habla de los duendes y hacia dónde hay que ir, y de la musa canegra y todo lo demás, él hace una descripción del duende. O sea, él entiende que hay algo más que es diferente al arte, y que para que ese arte se despierte tiene que estar este duende. Entonces ahí hay una dualidad. Inclusive lo describe, dice, ¿el duende lo tenemos y hay que despertarlo o el duende sube desde la planta de los pies?
¿No? Se me viene también la imagen de esto de cuando decís de alguien tiene ángel.
Claro, ahí está. Puede ser eso, pero es todo un tratado sobre el juego y la teoría. O sea, fíjate vos que el título es juego, que después íbamos a ver por qué nadie hace hincapié en la palabra juego, primera palabra que encabeza el título, y después dice, teoría del duende. O sea, él elabora una teoría, y la teoría tiene que ver tanto como si es solo un arte, si es un imaginario colectivo, o si es una criatura. Por eso habla, y además... suma el duende a una condición de la España doliente. Al final es muy duro porque dice que tiene que ver con la muerte. Es el duende, el arte y la misma España. Pero yo, entre medio de esto, que ahora vamos a ir a escuchar un poquitito a Lola, me gustaría hacerles una definición para que vayan comparando. Porque viste, yo les decía lo del duende, si será un duende lo que está ahí, o ellos le llaman duende como una manera de calificarlo. Y acá una pequeña desviación. Este juego de la tierra asociada a capacidades y cualidades fue muy, muy elaborado por una gran filósofa del siglo XX que es Hannah Arendt. Hay un libro de ella que se llama Hombres en tiempos de oscuridad, que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con que los hombres no están fuera del espacio-tiempo que les toca habitar, histórico, geográfico, emocional, y aún las mismas enfermedades y problemáticas que les competen. Por ejemplo, toca Rosa de Luxemburgo y hace toda una explicación del maltrato del marido a ella. Después habla de Chopin y su enfermedad, habla de Isaac Dinesen y su contrajo, ¿cómo se llama esta enfermedad de origen sexual?
Sífilis.
Sífilis y su tratamiento, y si ella hubiera sido quien era y cada uno de ellos hubieran sido quien era sin todas esas condiciones. Entonces, en el fondo, lo que Lorca está manifestando y lo que dice este cantaor y todos los que observan es esa relación tiempo-espacio-físico con los hombres que allí lo habitan. Y se los dejo por ese lado. Y les voy a decir una descripción que no está en ningún otro lado. Son textos que se manejan entre alumnos y
o sea, maestros. Con el espíritu de los tiempos.
No, el espíritu de los tiempos es una cosa. El lugar en el cual te toca vivir es otra. Y tu historia personal hace a la realidad que tú vertís. Entonces, por eso hace los ejemplos. Chopin, ¿sería Chopin sin su enfermedad de ¿cómo es que era? ¿Tuberculoso? Uh-huh. ¿Hubiera podido crear lo que creó si no fuera un tuberculoso?
Y la tierra como algo que te está determinando ahí.
Exacto. Ahí hay un juego. No sé si es determinismo. Hay una asociación entre todas esas cosas que hace que ese espíritu se manifieste en determinadas cosas de determinada manera. Y esto es como eso, o sea, en esa tierra andaluza, no es en toda España, es en la tierra andaluza donde se produce este tipo de duende y este tipo de arte. Yo les voy a hacer una pequeña descripción de otra criatura para que vean, a ver si cuando ellos hablan de duende, es realmente un duende dentro de la alfología, su concepción, o es esta otra criatura. Y dice así, en el paisaje, en la cosmología del paisaje, hay un secreto, dice, misterioso y que provoca una renovación creativa, ¿no? En cualquier paisaje. Porque para la ciencia sagrada, el paisaje es un pasaje a otra realidad, es una alteración. Entonces dice, hado, describe algo que se llama hado y dice así, es una criatura, hadas y genios, que personifica de modo diferencial el anima mundi. Intención de ese paisaje distinto para expresar lo que cada uno tiene. Entonces, habla de dos cosas. ¿Te acuerdas que hablábamos, porque lo vimos en el texto, de esto de que el espíritu que sube de la tierra? Y yo le dije, no puede ser porque el espíritu que sube de la tierra tiene un nombre, es un espíritu que se llama Demogorgón. Este hado es una manifestación de ese Demogorgón llamado Anima Mundi también. Y entonces dice que toma o se conforma en criaturas que son hadas y que son genios. El genio viene del reino del fuego y el hada, si bien hay hadas de fuego, las hadas en general vienen del reino del aire. Entonces, se los dejo ahí para que lo mediten, a ver si cuando habla, porque habla de genialidad, toma un montón de definiciones Lorca, que a mí me hacen acordar más a esta definición de la alfología sobre el hado que habita en los distintos paisajes, digamos. Bueno, y lo dejo por ahí, vamos a escuchar
ahora a Lola Flores.
Ahí está.
Lo mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja. Por cielo de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como veleta, toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, la palma de sus manos como a un niño lo traían, las mujeres se rompían los volantes de la enagua y el darro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba a martinete y a cante grande de fragua. Desnúdate deprisa que vengo herido.
Impresionante, ¿no?
Uy.
Impresionante, sí. La voz de Lola Flores es impresionante, además, sí. Realmente sin tener raíces gitanas, porque no es ella la que tiene raíces gitanas, sino su marido, uh-huh. Es la personificación de la gitana, de, además hasta físicamente, ¿no?
Sí.
O la personificación, porque por algo le dicen la faraona, ¿no? Ella uh-huh. Recibió el nombre, el mayor emblema dentro del cante gitano, que es ser una faraona. Y me llama la atención que Manuel Torres, este cantador gitano que no sabía ni leer ni escribir, tiene una frase que dice que para ser realmente, a ver si la tengo a mano, dice, en el cante jondo, el susurro, las manos duras de madera sobre las rodillas, en donde lo que hay que buscar siempre hasta encontrarlo es el tronco negro del faraón. O sea, ellos ahí se están identificando como pueblo con un tronco ancestral que viene de Egipto, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Cuando hablamos de los cantos negros, creo que nos estamos hablando no de lo negro por solo el color de la piel, sino en un lugar, en una cosa muy ancestral que viene de la tierra de África, ¿no? Que tiene todas las riquezas y que España la llenaron por todos lados, ¿no? Porque tenemos culturas que han pasado por ahí, no solo los árabes que estuvieron 700 años la esclavitud, sino anteriores, ¿no? Muy anteriores. Entonces, es impresionante lo que dicen y cómo salta a través de las
generaciones. La mezcla de sangre, ¿no? La mezcla de sangre va
pero ellos lo tienen como algo muy ancestral, ¿no? Su sí. mayor título no es ser reina, es ser faraona. Entonces, es re importante eso, es re importante en esta búsqueda que hace Lorca de este duende. De dónde lo traen, cómo se convoca, cómo se comporta. Yo creo que les llegué a leer, porque después de estudiarlo hice un orden de lo que él dice, cómo se comporta el duende, qué cosas hace, se lo dije creo que la vez pasada.
Sí.
Entonces, vamos a seguir por todo ese lugar y vamos a buscar, a ver hasta por qué le dicen flamenco al flamenco. ¿De dónde viene la palabra flamenco?
Bien, me encanta. ¿No? Quedamos entonces para la próxima.
Nos quedamos ahí y nos vamos escuchando a estas bailadoras en un tablado andaluz y nos vemos en la próxima.
Excelente, ¿sabes? Muchas gracias, Yanela, como siempre.
Grande.
Un placer escucharte.
Igualmente.
Gracias. Dale.